Porque antes de ir a esa cruz, tú dijiste que era necesario ir a pagar por nuestros pecados a la cruz. Que era necesario que tú fueras el cordero que fue inmolado. Pero que al partir no nos dejarías solos, sino que enviarías al Paracleto, el Espíritu Santo, el que está aquí esta noche. El Espíritu de Dios que nos revela, que nos da discernimiento. El Espíritu de Dios que nos consuela. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Sé tú ministrando esta noche. Sé tú llevando esta palabra a cada uno, Señor, en la necesidad que tenemos. Gracias, Señor, porque eres fiel. Y porque eres bueno. Y porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido. Señor, renueva nuestras mentes y trae esa esperanza, ese gozo, que en tu presencia hay plenitud. Señor, yo quiero menguar para que tú seas exaltado y que esta palabra que vamos a hablar hoy, que es viva y eficaz, pueda, Señor, renovar nuestra mente y entender tus propósitos para nosotros. Amén y amén. Hermanos, quería compartir con ustedes la porción de Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 16, hablando lo que Pablo está diciendo y el sentir de Pablo en su corazón, como un siervo de Dios, como un llamado de Dios también a llevar la buena nueva al mundo entero. Lo que Pablo está hablando, ya casi a punto de ir a la presencia de Dios, y que es alcanzar esa madurez, la visión que Pablo tenía para alcanzar la madurez en Cristo Jesús, la madurez que como creyentes usted y yo tenemos que alcanzar, la madurez que nos debe llevar a tal punto a cada día parecernos más al varón perfecto que es Cristo Jesús. La madurez que nos lleva a un carácter que en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación, siempre podemos estar parados en la roca que es Cristo y no desmayar. Por eso cuando Pablo está escribiendo esto y en el versículo 10 dice así, en esta versión que tengo acá, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Cuando Pablo está hablando de esto y empieza hablando de que en Romanos 6:5 dice que hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, y ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos, que estando en Cristo Jesús, el día que partimos de aquí, de esta tierra, vamos a su presencia. Y un día, cuando Él vuelva por su iglesia, dice que los muertos resucitarán primero y los que estemos vivos seremos también arrebatados para estar con Él. Y lo que está hablando también dice que en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Entonces lo que Pablo nos está indicando aquí, la importancia de entender el propósito de Dios para nuestra vida, la importancia de tener esa visión de alcanzar la meta que Dios quiere para usted y para mí, que crezcamos en la madurez de Cristo Jesús. Por eso dice que toda la Escritura ha sido inspirada y que es útil para redarguir, para corregir, para exhortar. ¿Y para qué? Para que todo hombre, todo cristiano sea perfecto, sea maduro para toda buena obra. Entonces, Pablo está hablando que para conocer a Cristo Jesús, él dice, todavía no lo ha alcanzado. Quizás esta noche, usted quizás dice, bueno, no he sido lo que Dios quiere que yo sea. Quizás ha estado decepcionado, no solamente por no alcanzar la madurez, sino que algunas de las metas que tenía no las pudo cumplir. Quizás ya no quiere seguir adelante, quizás muchas de las cosas que están pasando en la familia le han quitado los ánimos, le han quitado la fuerza, el motivo para seguir adelante. Pero Pablo nos está enseñando aquí, primeramente, que tenemos que correr, tenemos que olvidar lo pasado, olvidar los errores, olvidar todo aquello que nos ha llevado al punto que estamos hoy. Porque hoy somos lo que hemos venido haciendo todo este tiempo atrás. Entonces, nos lleva a decir que él todavía no ha alcanzado la madurez de Cristo Jesús. Por eso, fíjese que Lucas 9:62, Jesús está diciendo también en parte de eso, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, exacto, es apto para el reino de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, en lo que Pablo nos dice, es que usted y yo hemos sido llamados para una misión privilegiada, y es compartir el Evangelio a toda criatura, crecer en el conocimiento de Dios. Hay una anécdota que fue cierta. Dicen que en una ocasión, cuando se corría la carrera de los 100 metros de obstáculos, el de los 8 competidores que iban, el número 5, cuando levantó las piernas para el primer obstáculo, lo botó, y sigue corriendo y bota el segundo, y sigue corriendo y bota el tercero, y se cae. Y todos siguieron la carrera, pero él cayó y se lastimó las rodillas. Pero se levanta y sigue corriendo así y bota el siguiente obstáculo. Pero ya no podía correr, pero él continúa. Dicen que las gradas le gritaban, ya deja eso, porque ya todos llegaron a la meta, deja eso. Todos llegaron a la meta. Pero él continuó corriendo de tal forma que él tenía una visión, y esa visión era llegar a la meta, no importaba lo que hubiera pasado, no importaba ese fracaso que tenía ahí, pero él tenía una visión donde había puesto sus ojos, y esos ojos eran la meta. Y dice que cuando llegó a esa meta, todo el público se levantó y ovacionó a este hombre porque había logrado el objetivo que él quería. Entonces, la visión suya y mía no solamente es en obtener un buen empleo, no solamente es en obtener una carrera, no solamente es en tener posesiones, sino que la visión suya y mía que Dios quiere es que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y Pablo dice, no he llegado todavía, pero yo sigo la meta. No importa el pasado, no importa lo que sucedió atrás, pero yo sigo a la meta. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ahora nosotros es, si la vida se mueve en base de motivaciones y impulsos que dominan la vida y proyectan hacia aspiraciones más altas cada vez, porque si no tenemos un motivo, definitivamente no nos proyectamos, no tenemos motivación para algo que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted se ve dentro de 10 años? ¿Se ha puesto a pensar? 5 años, ¿cómo se ve? ¿Se ha puesto a pensar? Quizás los estudiantes, tal vez saliendo ya de su carrera, quizás algunos ya casados, quizás otros con hijos, quizás con un buen empleo, pero ¿cómo se ve? ¿Pero se ve usted dentro de 10 años o 5 años con una madurez imitando a Cristo Jesús, teniendo discípulos a quienes nosotros podamos también enseñarles a que corran la carrera para la que el Señor nos ha llamado? ¿Sabe? Que todo lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra, el fin es llevar ese evangelio y dejar discípulos el día que el Señor nos llame. La verdad es que Nosotros a veces se nos olvida, con todos los planes o lo que el mundo nos enseña o nos dice que deberíamos de ser, pero tenemos que entender que la visión de Dios para el mundo es que nadie se pierda. Por eso no ha venido todavía. Y si entendemos que no ha venido todavía, y al ver lo que está pasando hoy en día, si usted se ha dado cuenta que en el mundo entero lo que está sucediendo es como que estuviéramos viviendo en aquellos tiempos de Noé, como que estuviéramos viviendo en aquellos tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde vemos que se está legalizando el pecado mismo, se está legalizando todo lo que va contra Dios. Y todavía nosotros no hemos sufrido persecución en este país, pero están sucediendo cosas. Sabe que en Tacuba era una iglesia, la Asamblea de Dios, donde asesinaron a estos hermanos que estaban ahí. Y vemos que hace unas semanas atrás, quizás aquí por Apopa, Guazapa, no sé dónde, también a unos hermanos de la Elín. Entonces yo a veces, las personas dicen, pone una calcomanía en tu carro que sos cristiano y entonces pone algo ahí y no te va a pasar nada. Yo quiero decirle algo: las tinieblas con la luz no pueden hacer compañía. Entonces no podemos nosotros decir, porque pongo esto, entonces las tinieblas me va a respetar. Estamos en una lucha contra potestades celestiales de maldad que quieren destruir a la iglesia. Y hoy estamos viendo todo esto que a veces nos ha llevado a una pasividad a cada uno de nosotros. Pero si no tenemos una visión de lo que Dios quiere en nosotros, si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, si nosotros no estamos buscando ese conocimiento que Pablo dice, ¿cómo puedo obtener conocimiento de Dios si no es a través de la palabra de Dios? No es tener una relación nominal, liviana con Cristo, sino que ni un conocimiento solo experimental, sino que tiene que ser profundo el conocimiento y una relación personal con Cristo. Donde si decimos que amamos a Cristo, debemos mostrarlo con nuestro caminar y lo que hacemos. Fíjense que estamos estudiando el libro de Hebreos con los jóvenes, y bueno, muchos de ustedes quizás lo están haciendo tiempo con Dios. No sé si usted está haciendo tiempo con Dios. ¿Cuántos conocen tiempo con Dios? Bueno, poquito, sí. O los jóvenes, ¿no? ¿Sabe que tiempo con Dios es una herramienta que nos ayuda a disciplinarnos en la lectura de la Biblia y en escudriñar la Biblia y en esperar que Dios nos hable, porque Dios cada día nos quiere hablar? Entonces, en este tiempo con Dios, hoy en este mes, se está estudiando Hebreos. Y cuando uno ve lo que en Hebreos está diciendo, está exaltando a Cristo como el Señor de señores y como tiene toda autoridad, en Él se han hecho todos y por Él se ha hecho todo, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y nos está enseñando que Dios se comunica con nosotros. Pero fíjese que luego nos dice en el capítulo 2, cuando está hablando de Cristo, y todos podríamos decir hoy que amamos a Cristo, ¿no? Nos está hablando de una situación que pasaron con el pueblo de Israel cuando venían por el desierto. Y entonces él está diciendo que, por tanto, dice, lo que les he dicho yo, de que Jesús es el Señor de señores, y si Él se reveló a nosotros, y si Él nos da la vida eterna, dice que procuremos obedecer lo que Él está diciendo, no sea que deslicemos, que nos vayamos a deslizar. Y cuando está hablando de ese deslizarse, está hablando como que es un barco o una lancha que se desamarró del muelle y va a la deriva, sin ninguna dirección. Entonces, dice luego también que si aquellos que desobedecieron y se rebelaron ante Dios recibieron castigo, cuanto más nosotros también hoy. Entonces, lo que nosotros podemos ver, que aquel pueblo conocía de Dios, conocía las promesas de Dios, pero se rebelaron en ese momento porque su fe no estaba realmente puesta en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos que Él existe y que Él es poderoso para darnos cada cosa que necesitamos en los momentos que tenemos aflicción, en los momentos que podemos estar también nosotros alabándolo. Entonces, lo que ese conocimiento no puede venir si no es por la palabra de Dios. Es importante, entonces, si Pablo estaba diciendo eso porque el Espíritu Santo le reveló, y él sabía muy bien que necesitamos nosotros conocer más de Cristo Jesús. Y conocer más de Cristo Jesús va a ser la revelación que nos da la palabra. El conocimiento mayor viene también por la oración, el tener esa comunión con Él, donde a través del Espíritu Santo Él nos contesta, Él nos habla, Él nos anima y nos revela, y podemos entender la palabra de Dios. Y la meta de Pablo era una identificación mayor en Cristo. La pregunta era, como dije hace un principio, ¿cómo nos vemos 5 o 10 años? ¿Nos vemos igual o nos vemos tan emocionados, tan entusiasmados por Cristo, que estamos haciendo discípulos? Y una de las cosas que podemos nosotros ver hoy en día, que fácilmente nos podemos sentar y solo ver pasar lo que está sucediendo y volvernos tan insensibles a lo que está pasando en el mundo, cuando hoy la palabra nos enseña que como iglesia tenemos que levantarnos y tenemos que predicar el evangelio. Cada grupo familiar, algunos, ¿cuántos de ustedes van a grupos familiares en nuestra semana? Bueno, un buen grupo. ¿Sabe que los grupos entre semana son importantes? Porque nos podemos reunir para alabar a Dios, para aprender más de palabra, y donde podemos, cada que sea la relación, donde podemos preguntar, donde podemos nosotros tener un tiempo también de comunión con los hermanos, y también llevar a personas que no conocen a Cristo para discipularlos. Por eso es importante que nos estemos también reuniendo en grupos para llevar ese evangelio, ya sea en nuestra colonia, en los lugares de trabajo, en las universidades, en los gimnasios, donde estemos. Pero necesitamos conocer más de Cristo, identificarnos con Él. Identificarnos con Cristo viene de ser una entrega total. Jesús fue bien claro cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, a lo que la carne dice, a lo que el mundo nos está enseñando, si no vivimos de acuerdo a lo que la palabra nos dice, no podemos decir que somos discípulos de Jesús. Por eso es bien importante, queridos hermanos, que la meta para usted y para mí es tener una relación personal con Cristo que lleve a fundir su voluntad y mis emociones en Cristo Jesús, de tal manera que estemos enamorados como Él se enamoró de nosotros, que no paremos de hablar de Él. ¿No es cierto que cuando estamos enamorados no dejamos de pensar, solo pensar en aquella persona que nos hemos enamorado? ¿No es verdad? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Todos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentíamos cuando estábamos enamorados? No solo estábamos pensando en esa persona, no estábamos compartiendo de quién era esa persona que estábamos enamorados. Pues si estamos nosotros enamorados de Cristo y fundimos nuestra personalidad en Él, nuestra voluntad en Cristo, eso nos va a dar una identificación mayor, porque viene de esa entrega total. ¿Sabe? Que si nosotros, con lo que la Biblia nos enseña, no es tanto lo que conocemos o sabemos, ni lo que decimos que somos, sino que en lo que hacemos demostremos quiénes somos. Es bien importante que la meta de Cristo, en Cristo Jesús, tiene que tener ese, nos debe dar ese mayor poder sobre la muerte, mayor poder sobre Satanás, sobre el pecado mismo, y para poder nosotros hacer la voluntad de Él. Si tenemos una visión como la que Dios tiene, sabe que Dios tiene una visión, y era que nadie se pierda. Eso está en el corazón de Dios, que nadie se pierda. Por eso no ha venido todavía. Por eso usted y yo podemos llegar a ser salvos. Entonces, la visión para eso también, y el conocimiento que nos tiene que dar Dios, tenemos que tener una visión bien clara, qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Una visión bien clara que nos va a llevar a ese final de lo que queremos lograr. Yo sé que cada uno de nosotros nos ponemos visiones. Estamos empezando el año, estamos ya 15 de enero, pero creo que todos, casi la mayoría, cuando empieza el año, nos ponemos metas, ¿no es verdad? Metas, muchas metas, de quizás de aprender un idioma, otro idioma, un segundo, un tercer idioma, quizás de cambiarnos de trabajo o que crezca nuestro negocio o los estudios, o qué sé yo, quizás también rebajar unas cuantas libras. Pero esas metas que nos ponemos, si solo son metas, pero no tenemos una visión como lo que queremos lograr hacer, definitivamente esas metas las vamos a dejar tiradas. Y quizás muchos nos pusimos a principio de año, quizás del 31 las pusimos y ahorita ya las dejamos. Quizás íbamos a levantarnos a caminar todas las mañanas y quizás los primeros 3 días, ¿verdad? Pero luego el frío está muy fuerte, ya no. Pero bueno, Dios tiene una visión, y la visión de Dios es bien clara. Y esa visión de Dios es que nadie se pierda. Y la visión de Dios es que de tal forma nos amó que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, esa visión nos la pasa a nosotros cuando nos dice vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando la visión clara, eso nos lleva a tener ya nosotros lo que debemos hacer y ver si la vida de nosotros está también haciendo la voluntad de Dios. Mire qué triste sería que lleguemos al final y veamos para atrás y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso es importante que una visión tiene que ser clara, y esa visión clara debe dar un enfoque para lo que queremos. Por eso Pablo está diciendo, no es que lo haya logrado ya, pero yo persigo a la meta, yo me enfoco a donde yo quiero llegar, porque no lo he alcanzado. Pero la meta también requiere esfuerzo, ¿sabe? Toda meta que queramos alcanzar debe ser clara y requiere esfuerzo. ¿Sabe que a Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando Dios levanta a Josué, cuando Moisés muere, levanta a Josué, al general Josué, y le dice, tú tienes que pasar este río y lleva a estas tribus a la tierra prometida. Entonces Josué 1:2 le está diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces Dios le está diciendo a Josué, que Josué era un discípulo de Moisés, le está diciendo que se levante y que pase para llegar a la tierra prometida. Y Josué 1:7-9 le dice, después de que le da la instrucción, así como usted y a mí nos da la instrucción Dios, nunca nos ha dejado solo, siempre ha estado con nosotros. Entonces le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces la meta, cuando vemos aquí que hay una meta, hay algo claro. Dios fue claro con la meta que le dijo a Josué, pasa este Jordán, lleva a este pueblo a la tierra que yo te estoy dando. Y luego le dice, esfuérzate y sé valiente. Nada de lo que querramos lograr, nada ni para conocer a Cristo, si nosotros no somos diligentes en la lectura de la palabra de Dios, si no somos diligentes en la oración, definitivamente no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. No vamos a tener conocimiento de Él. Pero entonces, teniendo dos cosas, la visión debe ser clara y requiere esfuerzo. Nada podemos alcanzar sin esfuerzo. Requiere conocimiento también. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos hacer? A Josué, en Josué 2:1, le está diciendo también: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en cada una en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. ¿Sabe? Dios le da una visión clara a Josué. Esa visión clara que le está dando, y Josué había visto en Moisés cómo Dios había respaldado a Moisés en el desierto, y a Moisés también cuando estaba en Egipto, cuando lanzó aquellas plagas contra Faraón. Faraón que no quería dejar ir al pueblo. Entonces, Josué había visto todo esto, y llega el momento cuando Moisés muere y Josué tiene que entrar a la tierra prometida, y Dios lo designa. Quiero decirle algo. Dios escoge. Dios le escogió a usted. ¿Sabe que Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes? Entonces, cuando vemos que así como él está escogiendo a Josué, levantándolo para una misión, donde le está dando una visión clara de lo que tiene que hacer, y luego le está diciendo que se esfuerce, luego le dice que está con él y que todo lo que él haga va a ser prosperado, entonces vemos que si Dios todo lo que nosotros hagamos también, tenemos que entender que si Dios nos escogió, nos ha dado una misión. Y esa misión es, primeramente, que nuestro hogar sea un lugar de bendición. Su hogar y mi hogar tiene que ser un lugar de bendición donde more nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que nosotros podamos ser bendición donde nosotros estemos, y seamos luz a aquellos que no conocen de Jesús. Con esa visión que le ha dado a Josué, y lo manda también allá, y cuando vemos que requiere conocimiento, porque para conquistar la tierra, que lo primero que iba a entrar a Jericó, él mandó a investigar cómo estaba la tierra, cómo estaba aquello, para ver cómo podían atacar y cómo podían llegar ahí, sabiendo que Dios estaba contigo, como dice, donde quiera que vayas. Entonces, si usted y yo, lo primero, ¿sabe? Lo primero que tenemos que hacer para conocer a Dios, que es nuestra meta, y servirle a Él, es conocerlo. Conocerlo a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de las reuniones que tenemos también, conocerlo. Lo único, mire, lo único que nosotros vamos a tener, lo eterno, es el haberle servido a Dios en esta tierra. Todo lo demás que hagamos es bueno, todo lo demás que hagamos, hagámoslo para la gloria de Él, y Él siempre va a bendecir. Pero el hacer la voluntad de Él y ganar almas y hacer discípulos es lo que vamos a llevar nosotros cuando estemos presentes con Él allá en la boda del Cordero. Entonces necesitamos conocimiento, pero el conocimiento no lo podemos tener si nosotros no somos diligentes en la búsqueda de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Dice que la sabiduría se puede adquirir así como se buscan, y como se buscan las riquezas, como se cuando hemos perdido algo en una gaveta, la escudriñamos por todos lados, buscando quizás el anillo, buscando una moneda, algo que usted se le perdió. Así como escudriñamos esos tesoros, dice, escudriñemos la palabra de Dios. Estamos nosotros entendiendo de que hay una visión que es clara, hay también que debemos tener un esfuerzo, y es ser luz en este país, tener conocimiento. Tenemos que buscar la excelencia. Jesús es excelente. Él es la excelencia. Y nosotros tenemos que ser excelentes en todo. Buscar la excelencia para lograr hacer la visión de Dios. Entonces, si tenemos una visión, ¿sabe qué va a pasar? Si nosotros estamos enamorados de Jesús, vamos a tener pasión. Dios se enamoró de usted y de mí, de tal forma que a pesar de pecadores, murió Cristo por nosotros. Pero no pudo venir Jesús a esta tierra si no hubiera tenido una pasión por usted y por mí. Entonces, al tener esa visión que Dios tiene, necesitan viendo, va a producir pasión por Cristo, pasión por las almas, pasión por los perdidos, pasión por todas aquellas personas que sabemos que no tienen a Cristo, para orar por ellas, para compartir el Evangelio. No puede haber, fíjese, una visión o algo que queramos hacer si no hay pasión. Necesitamos la pasión que nos mueva. La visión clara, centrada, nos permite experimentar antes del tiempo las emociones asociadas al futuro que estamos esperando. La visión también de Dios nos va a producir una motivación. La visión produce motivación. Si no tenemos motivo para algo, definitivamente los detalles de la vida diaria, todo lo que hacemos, nos van a desviar de lo que Dios tiene para nosotros y esa visión. La falta de visión es porque muchos fracasan y no llegan al punto. Esta noche yo quería compartir eso con ustedes, y que la visión también nos da dirección. La visión es como un GPS para nuestras vidas. La visión simplifica la toma de decisiones también. ¿Qué queremos lograr? Si tenemos dirección en lo que queremos lograr, sabemos que tenemos que aprovechar bien el tiempo también. Sabe que el tiempo es vida. El tiempo suyo y mi tiempo es vida que nos ha dado Dios. Si nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo y no estamos enfocados a la visión que Dios nos ha dado, definitivamente no la vamos a lograr. La visión, sabe, nos da también poder para movernos con propósito en una dirección determinada de antemano. Sin visión, las cosas buenas van a impedir que logremos las mejores. La visión misma nos da un propósito para vivir. Y el propósito suyo y mío en esta tierra es glorificar a Dios. El propósito por el que Él nos creó es para que lo glorifiquemos, y esa visión que requiere esfuerzo, que es clara, que nos da pasión, nos da también lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabe que la visión de Dios, que desea Dios, 1 Timoteo 2, 1-5, Él está diciendo que no quiere que nadie, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de Dios. Él, en Juan 3:16, dice que entregó a su Hijo unigénito por usted y por mí. La visión de Dios es que nadie se pierda. Él nos rescató de nuestra vieja naturaleza. Él nos compró con precio. En 1 Corintios 6:19 y 20 está diciendo de que nosotros le pertenecemos a Él, que nos compró con precio su sangre, y que le glorifiquemos a Él por nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Debemos honrar a Dios. Honrar a Dios es descubrir su visión de lo que nuestra vida podría y debería de ser. Glorificar a Dios comprende descubrir lo que Él tiene para nosotros. Él nos creó, ¿y sabe qué? Y nos volvió, si vamos a decir, a crear nuevamente, porque cuando nosotros nacimos, dice que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, en 2 Corintios 5:17 dice que hemos sido hechos nuevas personas, que las cosas viejas pasaron y que hoy todo ha sido hecho nuevo. Entonces somos el producto de la visión de Dios, y eso está en Efesios 2:10, de que dice que hemos sido creados para buenas obras por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que anduviéramos en ella, y que fuimos creados de antemano. Somos hechura de Dios. Hemos sido concebidos y creados con un propósito en particular. Por eso esta noche podemos ver que la visión de Dios es que la iglesia se mueva y llevemos el Evangelio a toda criatura. Que usted y yo tengamos la pasión por las almas, que usted y yo tengamos la visión de Dios en nuestro corazón, y que podamos llevar esa palabra hoy en estos tiempos que estamos pasando difícil. Satanás quiere volver pasiva a la iglesia, quiere crearnos temor también por lo que está pasando, pero yo le digo una cosa: todo el tiempo, a raíz del pecado, todo el tiempo ha habido situaciones difíciles como las que está pasando hoy en día, pero Dios está vivo. Dios está vivo, y Jesús, que es el sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, está con nosotros. Por eso esta noche, queridos hermanos, la visión de Dios en usted y en mí debe de cumplirse antes que Él venga, porque Él viene pronto. Vamos a orar. Sí. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú tienes una visión, Señor, para nuestra vida, de lo que debemos de hacer en los años que nos has concedido. Señor, queremos aprovechar el tiempo y caminar como sabios. Queremos, Señor, ser entendidos de los tiempos y buscarte a ti, Señor, y tener una relación íntima contigo. Conocerte más a través de tu palabra, a través de la oración, sabiendo, Señor, que tú eres la palabra viva, que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos agradecerte por la salvación que nos has dado. Señor, gracias, porque sería trágico, Señor, quedarnos sin hacer tu voluntad. Sería trágico, Señor, no realizar el plan tuyo para nuestra vida. Sería una tragedia grande que sería en este lado, antes de la eternidad. Tú nos has mandado, Señor, a ganar almas, discipularlas y enseñarles a servirte a ti. Abre nuestra mente, Señor, que las cargas de la vida, las dificultades diarias, Señor, no nos quiten nuestra vista ante ti. Tu palabra dice que no puede ser discípulo aquel que quita la mano del arado y voltea a ver para atrás. Ayúdanos, Señor. Tú eres el que das el querer como el hacer. Por eso esta noche, Señor, estamos aquí buscando tu rostro, declarando que te necesitamos. No queremos conformarnos solo de haber sido hechos salvos y justificados por ti, Jesús. Queremos anhelar algo mejor, un conocimiento, Señor, experimental contigo en la vida, una identificación mayor contigo en nuestro andar diario. Queremos, Señor, ver tus señales y milagros. Señor, queremos, Padre, crecer en fe, creer tu palabra completamente, saber, Señor, que tú nos levantaste y nos has llamado a ser luz a este mundo. Que esta noche, Padre, tu Espíritu Santo pueda ministrar y renovar nuestros pensamientos. Quitar toda carga, Señor, que nos desvíe la vista de ti. Que no seamos, Señor, quizás como ese bote que se suelta las amarras del muelle y va a mar adentro, o quizás a una catarata sin rumbo. Que cada uno de nosotros tengamos una visión clara, Señor, de crecer y madurar en ti. Una visión y metas claras, Señor, también en el plan de vida para aquel tiempo que tú nos das. Todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con excelencia, porque tú eres la excelencia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ministra si hay heridas emocionales en el corazón y en el alma. Ministra ahora, Espíritu de Dios. Renueva todo pensamiento que esté trayendo cargas, desánimo, donde hay falta de esperanza. Oh, Señor Jesús, Espíritu Santo, trae ahora un crecimiento en fe, que podamos recordar los milagros que tú haces, tantas cosas que hemos recibido de ti, y que ahora, Señor, estemos dándote a ti gracias. Usa a cada uno de nosotros, Señor. Usa como voceros de llevar el plan de vida, el plan de salvación a este mundo, Señor. A nuestros amigos, a los vecinos, compañeros de trabajo, donde estemos. Pon lengua de sabios, Señor, también a cada uno de mis hermanos y hermanas, para que seamos constructores, para que seamos edificadores. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra, y abre nuestra mente espiritual para entender y ser y redimir bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Queremos correr la carrera contigo para que antes que tú vengas, Señor, este mundo escuche la salvación que solo viene de ti. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.